Soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez. Esto es Bienvenidos a Colombia.
Bueno, ¿ya estás grabando?
Ya estoy grabando.
Oh, genial.
Bueno. Te oigo perfecto.
Pues tú dirás.
Esta es Laura Hernández. Esa es una de esas grandes, grandes amigas que tiene uno en la vida.
Ya por fin saliendo de todo lo de la casa. Que esto ha sido una locura, huepucha.
Laura y yo nos conocimos hace 10 años trabajando juntos cuando ella era corresponsal para la W Radio en Nueva York y yo todavía estaba arrancando en la emisora. A mí me tocaba grabarle los informes desde Bogotá. Y así es la vida. Hoy, 10 años después, otra vez la estoy grabando. Ella todavía desde Nueva York y yo ahora desde Miami.
Oye, ¿y los antojos?
Y los antojos, estoy muy angustiada. Mañana tengo cita al médico y me van a hacer examen de glucosa y yo creo que cada mañana me devuelvo regañada.
Porque es puro antojo de dulce.
Claro, solo quiero comer helado y croissant con chocolate.
Seguramente los que ya han pasado por eso oyeron a Laura hablando de antojos y de exámenes de glucosa y citas en el médico y se dieron cuenta que lo que pasa es que ya va a tener bebé. Ya tiene 7 meses de embarazo, ya tiene escogido el nombre, el bebé se va a llamar Martín y Laura está en toda la etapa de arreglar detalles.
Entonces, ¿cuándo les llega Lina?
Lina, ayer compramos los tiquetes. Lina viene el 19 de abril. Y ya está acá on call, pero en teoría Martín nace el 4 de mayo.
Hoy en Bienvenidos a Colombia, el nacimiento. Síganos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @bienvenidosac. Si tienen alguna historia que quieran contar en este programa o si simplemente quieren contactarnos para lo que sea, nuestro correo es bienvenidosacol@gmail.com. Bienvenidos a Colombia suena en Actualidad Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeartRadio y la mayoría de los servicios de podcast. Esto es Bienvenidos a Colombia.
El embarazo de Laura ha sido completamente normal. Ella vive en Nueva York con su esposo, el gran Charlie. Acaban de pasarse a vivir a un apartamento en Brooklyn, a otro más grande, muy cerca de donde estaban viviendo antes. Y ellos son lo que ustedes podrían pensar como una pareja de inmigrantes que les ha ido bien en Nueva York. Aquí el tema es que Martín va a ser su primer bebé. Y como le pasa a los papás primerizos, hay muchas cosas que ellos no tienen ni idea de cómo manejar.
Hay que tomarse esto antes de las 5:40.
Son 36.
Venga.
Ahí es que entra a jugar Lina.
Mi nombre es Lina Gutiérrez, soy doula de parto y posparto, educadora perinatal y postnatal, consultora en lactancia y madre. Antes que nada, madre de dos chicos, de Lucas, que tiene 16 años, y Joshua, que tiene 12 años.
Aquí les voy a contar un poquito de cómo fue que se dio la idea de este episodio. Yo soy un tipo soltero, yo no tengo hijos. Entonces, hace unas semanas fui a visitar a Laura y a Carlos a Nueva York y me senté a hablar con Laura de todo lo que se venía con Martín, y ahí fue que me contó ese tema de la doula. Aparentemente esa conversación también la tuvo que tener con Carlos.
Carlos no tenía ni idea directamente, o sea, cuando Carlos me dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es una doula? O sea, ¿vamos a contratar una enfermera? Y le dije, no. Y eso, digamos que es una parte muy bonita y quisiera hacer esa claridad de la diferencia, porque la gente siempre piensa que tú contrataste a una enfermera. Y no es para nada una enfermera, es también un acompañamiento emocional, ¿no? De todo el proceso.
Y claro, de ahí inmediatamente es que me salta la pregunta. ¿Quién es esa tal Lina? ¿Quiénes son esas famosas doulas que se dedican a acompañar a mamás a traer bebés al mundo? Y nos pusimos a hablar.
La razón por la cual decidí hacer este trabajo básicamente comienza con una historia de cómo cuando llegué de mi ciudad o de mi pueblo, de donde nací, decidí emprender como el camino para irme a vivir a Bogotá. Junto con toda la experiencia de llegar a Bogotá, pues como sola, sin la familia, sino buscando como todas las mejores oportunidades, pero también como sin tener claro realmente si quería seguir trabajando o ejerciendo la carrera que había terminado, que era tecnología en obras civiles. Terminando mi carrera de la universidad, decidí por un trabajo que es bien particular, que era un trabajo en una funeraria, empezar a viajar a Bogotá para hacer algunas capacitaciones acerca de este trabajo.
O sea, esta persona que hoy se dedica a acompañar mamás a traer niños al mundo, arrancó estudiando una vaina tan matemática como obras civiles y trabajando en algo tan radicalmente distinta como una funeraria.
Entonces, en esta historia llega Juan, que es el papá de mis hijos, que terminaba de llegar de un viaje por la India y pues estaba con el yoga, con el vegetarianismo, y pues yo dije, no, esta es una opción, este es un camino. Me gustó muchísimo como conocer toda esa otra cultura y todo lo que trae, como todo el camino del yoga, de la meditación, ¿no? De todo esto tan bonito y que era tan nuevo, porque eso pues hace 17 años o 18, eso no funcionaba todavía en Colombia.
Es como los teléfonos celulares. Hace 16 años, en 2004, el celular más vendido era el Motorola Razr. Ese que era delgadito, que se doblaba por la mitad. Hagan de cuenta que en esa época el yoga era una vaina tan rara como los teléfonos con pantalla táctil.
La historia es que estando más o menos ya como a los 9 meses de haber llegado a Bogotá, pues quedó embarazada. Una noticia pues que a Juan y a mí nos cogió de bastante por sorpresa. Y bueno, pues porque dentro de nuestros planes que teníamos como pareja era irnos a la India, yo hacía estudiar más danza hindú o yoga, porque pues la verdad el yoga, como bailarina el yoga me encantó, porque era tener también esa conciencia del manejo del cuerpo, pero ya desde el punto de vista, desde lo interior. Y entré como en todo este camino espiritual muy, muy, muy diferente. Pero al quedar embarazados, me enfrento a una realidad bien difícil de la atención en Colombia, dado que cada vez que iba a mis controles, pues por el hecho de ser vegetariana, que también el vegetarianismo en ese tiempo era una cosa demasiado extraña y rara, se veía más como una religión más que como un estilo de vida, en vez de recibir como apoyo o algo, lo que recibía de algunas personas que o sea, en ese caso de las que atendían mis consultas, era como un juzgamiento, ¿sí? De por qué soy vegetariana, de por qué no como carne, de que por qué estoy delgada. O sea, empecé a recibir una cantidad de cosas que, acompañadas con mi inseguridad, con mis miedos, con todo. Imagínate, estar embarazada a los 18 es una cosa... No es fácil.
Es que Lina tenía 18 años. Claro, uno oye a los de las generaciones de antes que dicen, no, es que yo a los 17 ya tenía 2 hijos, ya estábamos casados. Pero siendo sinceros, ¿qué carajos sabe uno de lo que es tener uno un peladito a los 18 años? Sobre todo cuando Lina se salía de los parámetros de lo que la gente en Colombia entendía como normal.
Entonces encontrar como ese juzgamiento no hizo muy fácil todo. Y lo que pasaba era que ya sentía como temor de ir cada vez a mis consultas. O sea, yo tenía una atención por una EPS y ya.
Para los que llevan mucho tiempo por fuera de Colombia y para nuestros oyentes que no son colombianos, las EPS son empresas prestadoras de salud. No me voy a poner a explicarles a fondo lo que es una EPS, pero lo que deben saber es que es el seguro básico. Cubre todo lo que son emergencias, tratamientos, exámenes, pero de la manera en la que menos plata le cueste al sistema. Si uno quiere cambiar de medicamento al último que salió al mercado, se jodió, porque la EPS le cubre a uno el que llevan usando más tiempo, porque al final es inversión a la fija. Eso, tradúzcanlo a lo que tiene que ver con un parto.
Pero bueno, siempre dentro de todos estos procesos te encuentras personas que yo siempre les digo como angelitos. Y en una de mis siguientes consultas, la persona con la que me estaba haciendo la consulta no estaba disponible y nos atendió por, como dice el dicho, porque estaba esa persona haciendo un reemplazo, nos atiende otra persona y y qué diferencia esta persona súper empática, hablando siempre como que, bueno, pero es que estoy viendo aquí que esto está así, porque ustedes deciden ser vegetarianos, porque usted no quiere comer carne, como más como tratando de entender un poco qué era lo que nosotros queríamos como papás, y después ya como explicándolos. Y con esa persona ya acercándose a la fecha del parto, ya acercándose casi el último trimestre, ya empezamos pues a pensar en la posibilidad del parto, y cuando le pregunto yo a esta enfermera cómo era lo que yo visualizaba de mi parto, pues ella fue muy amable y me explicó y me dijo, mira, lo que ustedes están pensando del parto son partos que en Colombia no se atienden todavía, son cosas que no funcionan en Colombia, así que lo que yo quiero decirles es que esto funciona así y así va a ser. Yo lo único que quería era que el papá de mi hijo estuviera presente, mi mamá, que pues para mí es súper importante en mi vida, y que tuviéramos una libertad de movimiento y de cosas que queríamos hacer como unos rituales de bienvenida para el bebé. Pero pues obviamente eso no estaba como permitido.
Aquí les reitero algo que les dije al principio del episodio. Yo soy un tipo soltero, sin novia. La perspectiva de tener un bebé está como medio lejos. Pero cuando estaba hablando con Lina y ella me estaba contando esto, a mí me dio una rabia. ¿Cómo es posible que uno no pueda tomar decisiones en lo que posiblemente va a ser el momento más importante de la vida de una persona? Y eso lo estoy diciendo yo, que lo máximo que voy a llegar a ser es papá. ¿Cómo será la sensación para una mamá? Que alguien le diga, mire, este es el momento en el que usted va a tener la sensación más espectacular de la vida y no hay nada que usted pueda controlar. Nada. Nosotros somos los que sabemos.
Hoy por hoy que he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales, pues entiendo que la infraestructura no es posible, por la infraestructura que también, digamos que todos estos modelos de atención del parto modernos son, hay veces como que no bien vistos, te hacen ver como si eres alguien diferente o de una religión o eres hippie, unas cosas. Y pues nada, en ese momento lo que empecé yo fue a decir, no, esto no es lo que yo quiero, voy a buscar otras opciones, y busqué opciones, o sea, opciones como querer ir a El Chocó o ir a Buenaventura a parir con las parteras tradicionales, opciones como ir a Ecuador, a querer parir en Ecuador en una clínica de parto en agua, o incluso querer venir a parir a Estados Unidos, a Miami, no sé, como todas las opciones había así por haber. Porque también me fui a las clínicas, o sea, la enfermera nos dijo, puede ser que si vas a una clínica privada, por el hecho de que pagues un parto particular, puedas tener acceso a algunas cosas. Pero aún así en ese momento ni siquiera, o sea, fui a 4 de las mejores clínicas para parir en Bogotá y no. Sí, claro, el parto vale cierta cantidad de dinero, tantos millones, pero aún así se atiende como nosotros lo hacemos y ya. O sea, no tienes derecho a decir nada, no tienes derecho a pedir nada y es como nosotros lo hacemos y ya.
Lina ahorita dijo que hay personas que son como angelitos en la vida. Y es como dice el dicho, no tengo ni idea si ustedes creen en los angelitos, pero de que los hay, los hay.
Alguna vez en una de las meditaciones en las que estábamos, se acerca una persona y me dice como, ay, ¿cómo estás? Me imagino que vas a tener un parto lo más natural posible, porque una de las, como de las cosas que normalmente nos asignan a todos los que hacemos yoga o meditamos o todo, es que tenemos que hacer todo lo más natural posible, ¿no? Entonces, como que ya, me imagino que vas a parir sin anestesia y vas a parir lo más natural. Y yo, sí, esto estoy buscando, pero no hemos encontrado ninguna opción. Ella me dice, pero mira, yo tengo una amiga que tuvo un parto en el agua con un doctor que atiende partos en el agua. Y yo, ¿pero en dónde? Si yo no lo he encontrado. Y me dice, sí, busca en el directorio de las páginas amarillas. En ese tiempo, pues, todavía existía. Y lo usábamos y me dice, busca que ahí vas a encontrar parto en el agua. Y yo, pues no te imaginas la felicidad, porque me fui efectivamente al directorio de las páginas amarillas y encontré así, parto en el agua, procrear, doctor Mauricio Espinosa. Pues entonces pedimos la cita y nos fuimos donde este doctor, que en ese momento pues para mí fue la luz en el camino, porque encuentro a Mauricio, veo su consultorio lleno de fotos de todas las mujeres que habían parido, y le cuento todo, yo lo veo a él y empiezo casi aquí a llorar y él me dice, ¿pero qué pasó? Y yo decía, no, pues es que yo ya había desistido de tantas cosas porque todo, sentía que esa búsqueda había sido tan enorme, tan larga, que yo no sabía. Cuando él me dice, ¿pero qué es lo que estás buscando? Yo no sé si es que estoy loca, le decía, yo no sé si estoy loca, pero yo lo único que quiero es un parto donde yo pueda moverme, bailar, hacer yoga, que esté mi esposo o pues mi pareja en ese momento y mi mamá, que yo pueda poder aplicar, porque también estaba terminando, había empezado a hacer mi tesis de la maestría de yoga y quería hacerlo sobre los beneficios del yoga prenatal para el momento del parto. Y me dice, no, pero pues es que con eso vas a poder hacer, nosotros vamos a poder hacer todo esto, siempre y cuando tu embarazo esté en las mejores condiciones para que ni tú ni tu bebé estén en ningún riesgo. Entonces ahí fue donde me dijo, entonces sí fue muy, 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 muy amable y me explicó, mira, debes subir de peso porque estás muy delgada, debes tomarte todas las vitaminas y las prenatales porque el hierro está muy bajo y puede haber un riesgo más adelante, debes, o sea, sí me hago entender, no me dijo tienes que hacerlo porque yo lo digo porque soy médico, es por el bienestar tuyo de tu bebé y si tú no haces eso, pues yo no tengo la posibilidad de atender el parto porque no podemos correr ningún riesgo.
Eso era lo único que necesitaba Lina para su embarazo, simplemente que el médico que le iba a recibir a su bebé la tuviera en cuenta, le explicara el porqué de las cosas, que es lo que todos queremos al final, sobre todo cuando estamos al borde de uno de los momentos más importantes de la vida.
Entonces aquí viene todo el proceso. El proceso va a que él me dice, como tú te vas a preparar y no es el para uno parir en el agua, no podemos usar anestesia porque la anestesia solo la pone el anestesiólogo, tu parto va a ser completamente natural, significa que tienes que prepararte. O sea, prepararte como cuando vas a correr una maratón. ¿Qué hace uno cuando va a correr una maratón? Pues empezar a entrenar. Si quieres tener, pues tienes un entrenador, obviamente. También tienes que empezar a comer mejor, prepararte. O sea, eso mismo es lo que debía hacer yo para el parto. Comer bien, prepararme. Me dijo, entonces para eso vas a tener una preparadora. Una persona que trabaja conmigo, él tenía dos preparadoras en ese momento. Y esa preparadora va a ayudarte a prepararte física, mental, con información, como lo que se llamaba el curso psicoprofiláctico, mejor dicho. Y entonces ahí juega un papel súper importante mi preparadora, a la cual yo le empecé a decir que era mi doula, porque dentro de toda la literatura que yo había leído, pues para mi tesis y para todo, había encontrado que las mujeres antes, hace muchos años, siempre habían tenido unos acompañantes y eran las doulas.
El famoso término de doula tiene una historia interesante. Es una palabra griega que significa sirviente de la mujer. Y una de las primeras personas en usar el término doula es Dana Rafael, una estadounidense, que el periódico The New York Times describió como la catalizadora del movimiento para reclutar cuidadoras sin entrenamiento médico para asistir a las mujeres durante y después del parto. Y eso es exactamente una doula. Volvamos a la historia de Lina.
Gracias a Dios tuvimos un parto increíble, maravilloso, soñado. Yo tuve mi parto como yo me lo soñé, espectacular. Y pues Lucas nació súper bien, súper sano. O sea, fue una cosa maravillosa. Y el día que nació Lucas, estando todos en casa, ahí ya les digo yo quiero hacer esto. O sea, yo creo que encontré mi misión. Mi misión es ser doula, ser acompañante, ser preparadora, como sea que ustedes le quieran decir, pero esto es lo que yo voy a hacer. Yo sé que yo acabo de parir, sé que tengo mucho camino que recorrer, pero yo siento que yo estaba demasiado perdida y que tuve que buscar demasiado para encontrar esto, que es ser madre y la manera en la que yo quería ser mamá era muy diferente. Pensé que en algún momento no lo iba a lograr, pero gracias a que los encontré, que fue muy difícil, pero lo voy a hacer. Y ahí comienza toda esta tarea y todo este proceso.
Lina, con su bebé recién nacido, encontró su llamado. Iba a acompañar a mujeres en ese proceso tan hermoso que es la maternidad. Pero la cosa iba a tener que esperar, porque Lina tuvo un posparto difícil. Tuvo que enfrentarse a la depresión posparto y todas las complicaciones con las que se enfrenta una mamá nueva. Y había un detalle más.
Y durante todo ese proceso, al tiempo, nosotros abrimos una escuela de yoga finalmente, después de haber terminado de estudiar, y empiezo a dar clases de yoga prenatal. Encuentro que todas las mujeres que van llegando a mi clase son mujeres que son recomendadas afortunadamente por sus ginecólogos como que el yoga se empezó a ver como una de las tantas de las pocas opciones que tenían las mujeres embarazadas para tener una actividad física, que pues en ese momento era el yoga, pero encuentro que todas siempre empezábamos hablando y todas hablaban del mismo proceso. No nos sentimos como informadas, no nos sentimos que la relación con nuestro ginecólogo es demasiado detrás del escritorio y no más. Queremos hablar, nuestra clase de yoga terminaba siendo un grupo de encuentro o un grupo de apoyo entre nosotras mismas, yo contándoles siempre mi experiencia de cómo yo había buscado lo que quería y que lo había encontrado. Y empiezo a ver que todas teníamos las mismas dudas, teníamos los mismos miedos, algunas más seguras, unas con una información más clara de lo que querían, unas querían una cesárea, otras querían un parto, pero siempre como ¿cómo puedo decirlo? Como siempre muy solas.
Y ahí arrancó Lina a acompañar a estas mujeres. Se las conocía en su grupo de yoga porque le pedían que las ayudara con ejercicios de respiración, ejercicios físicos, en fin. De alguna manera, buscando como no sentirse tan solas en ese proceso que es el embarazo. Y Lina tomó la decisión de empezar a prepararse.
En ese momento, pues encuentro que para ser educadora perinatal en Colombia o cualquier tema que tenga que estar relacionado con la atención de la maternidad, tienes que ser del área de la salud. O enfermero, o ginecólogo, o médico, o doctor, o médico general, o psicólogo, en fin. Y pues esa era una de las opciones que dentro de mi proceso no quería hacerla porque pues en realidad yo no quería atender partos.
¿Se acuerdan de la descripción del New York Times de Dana Rafael a la que reconocen como la que acuñó el término doula? Es la catalizadora del movimiento para reclutar cuidadoras sin entrenamiento médico para asistir a las mujeres. Ese detalle es clave, porque una doula no es enfermera, no es médica. Claro, tiene un entrenamiento, pero no en el área médica. Está ahí para acompañar a los papás, pero el parto sigue siendo responsabilidad del médico. Y como eso no se conocía en Colombia, Lina tuvo que ir a certificarse en el exterior.
Y entonces hago mi primera certificación de doula, que la hago en Nueva York, con una institución que se llama Dona Internacional, la cual obviamente me ayuda un montón porque comprendo cómo es todo el proceso. Porque digamos que si yo sabía que era una doula, no sabía realmente cuáles eran sus funciones, hasta dónde llegaba el acompañamiento de la doula, cuál era su ética, cuáles eran sus restricciones. Entonces, claro, estudiar me permitió estructurar y poder decir, esto es lo que puede hacer una doula. Yo fui la primera doula certificada en Colombia, llego a Colombia con una caja, con una morral lleno de sueños y de cosas y de querer como cambiar todo el proceso de la atención del parto en Bogotá, en especial. Creo algo que se llama Doula Colombia, que es una red, y empiezo a buscar muchas mujeres estaban haciendo lo mismo, obviamente desde el área de la salud, pero nunca se atrevieron a utilizar la palabra doula porque siempre la palabra doula generaba un poquito de resistencia con los médicos.
Y ahí vamos a saltar. Para entender un poquito de dónde nace esa resistencia, buscamos a una persona que sabe.
Mi nombre es Susana, bueno, lindo, soy pues una mujer médica ginecobstetra con 20 años ya de experiencia.
La experiencia de Susana como médico ginecobstetra cambió hace 8 años. Una semana, como si se hubieran puesto de acuerdo, le llegaron pacientes preguntándole mil cosas. Que si podían tener el parto en una posición distinta, de cuclillas, paradas, que si podían tener el parto sin anestesia. Y eso como que cogió a Susana fuera de base.
Yo tenía hasta ese momento solamente una visión del nacimiento que había sido la que había aprendido y presenciado en todos los años de formación como médica, como ginecobstetra. Y en el tiempo de práctica ejerciendo la que llevaba hasta ese momento. Y pues la mayoría de partos pues realmente no se caracterizaban por tener mucho movimiento o diferentes posiciones al parir. Y además, pues el 99% de las mujeres que yo había asistido, pues realmente usaban la analgesia peridural para, o epidural para controlar el dolor. Así que, pues realmente me cuestionaron mucho y yo dije, bueno, aquí hay una pieza en el rompecabezas que yo no tengo y quiero empezar a buscar respuestas.
Y en esa búsqueda de información, Susana se encontró con un curso de certificación de doula y para allá se fue.
Así que llegué a esa formación, recuerdo que éramos más o menos tal vez unas 15 mujeres de varias edades, recuerdo que allí había filósofas, había psicólogas, había incluso una artista plástica. Entonces, bueno, esa formación en su momento acá en Colombia la dictaba pues una midwife puertorriqueña. Una midwife es lo que conocemos tal vez como una partera, pero digamos que profesional, como existe esta figura en muchos países del mundo, no acá en Colombia. Y pues empezó la formación diciendo, bueno, cada una por favor, pues empieza esta formación hablando de su propia historia de parto, las que aquí son mamás. Entonces, pues cuando cada una empezó a dar su testimonio, ellas ignorando que yo era obstetra, empecé a encontrar algunas historias que realmente yo no me esperaba escuchar. Y es que empecé a ver en sus historias sufrimiento en relación al parto. Empecé a escuchar testimonios de que las experiencias no habían sido positivas y que habían dejado en algunas de ellas algunas heridas emocionales por estar solas, quizás por no haber tenido siempre un trato digno, quizás algunas sentían que habían tenido un exceso de intervenciones médicas sin contar con su consentimiento. Entonces me mostraron estas mujeres una a una en su testimonio una cara de la obstetricia de mi profesión con la que yo pues no contaba.
Muchas veces lo único que uno necesita es escuchar.
Para ser totalmente honesta, muchas veces, y bueno, no quiero generalizar, pero por lo menos en mi experiencia a veces pues sale uno un poco con un ángulo obtuso en el sentido de pensar que una experiencia de parto es que, bueno, mamá y bebé están vivos y están bien físicamente. Y allí me estaba dando cuenta y estaba encontrando otra dimensión del parto que yo no conocía hasta ese momento, que quizás puede ser obvia para mucha gente, pero para mí en ese momento no lo fue tanto, no lo era hasta que escuché a estas mujeres sin mi bata blanca de médica como una mujer más. Entonces, claro, era la dimensión emocional del parto. Y parece obvia, pero claro, el concepto integral de salud pues es un bienestar físico, pero también un bienestar emocional en una experiencia. Me di cuenta que las experiencias de parto son muy independientes y muy subjetivas de acuerdo también a la vivencia de cada mujer. Cuenta mucho el ambiente, la calidez, el acompañamiento, la comunicación.
Y es que eso es realmente lo que necesita una mamá en ese momento, compañía. O si no, que lo diga Laura, mi amiga.
Lina ha estado conmigo desde que la conocimos, digamos, desde por teléfono, y yo le puedo escribir a Lina de, oye, me siento así, o me duele esto, o amanecí bajita de ánimo, o me duele la pierna, ¿será que me voy a yoga? ¿Sabes? Como que no es una persona que viene y te hace un turno de 10 horas y se va y se pone un uniforme, no. Es una persona que te hace un acompañamiento físico y casi que espiritual.
Agradecimientos esta semana a Lina Gutiérrez, la Dula. La encuentran en Instagram como Maternidad con Lina. A la doctora del nombre bonito, Susana Bueno Lindo, ginecobstetra. A Laura, a Charlie y por supuesto a Martín, que si no viene ese peladito nosotros no hacemos este episodio. Bienvenidos a Colombia, suena en Actualidad Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio y la mayoría de los servicios de podcast. Si nos oyen en Apple Podcast, recuerden calificarnos, dejarnos sus comentarios, suscribirse. Eso ayuda a otros que están buscando podcast a que nos encuentren. En el próximo episodio de Bienvenidos a Colombia.
Yo conscientemente sé que mi cuerpo está en la camilla, pero empiezo a ver que recorro un espacio, que ese espacio, yo no entiendo lo que está pasando. Hay dos bolas de luz gigantes que están a mis lados y me conducen a un lugar.
Recuerden seguirnos en redes sociales como Bienvenidos a C, en Twitter, Facebook e Instagram. Esto es Bienvenidos a Colombia.